quienes más lo necesitan.
Sin privilegios,
opacidad
ni indiferencia.
Somos el nuevo Poder Judicial de la Federación.
Comunícate al Show del Power. 624-1458182 y 83. Regresamos. Cabo Mil Radio 96.3.
Bueno, pues ya nos despedimos de este programa, mis queridos amigos del 96.3. Estamos aquí, nosotros en la cancha. Vamos a armar una dinámica, Carlitos. Vamos a regalar las playeras, las gorras, calcas, tanto de los Cabos United como de la estación oficial Cabo Mil Radio.
Y si quieren ver esto, sigan las redes de Cabo Mil Radio, @CaboMilRadio en Facebook e Instagram.
@CaboMilRadio, Facebook e Instagram, para que no se pierdan todos los detalles. Y vamos por esa remontada. Carlitos, ya hablando en serio, esto mismo lo hicimos el sábado pasado. Íbamos perdiendo 2-0 a la mitad del tiempo y ganamos 3-2.
Es un déjà vu, yo ya lo viví. Lo viví el sábado pasado, vamos a remontar en el segundo tiempo.
¡Vamos, muchachos! ¡Sí se puede! Yo me despido el día de hoy, se quedan con el maestro historiador José Manuel Villalpando, que presenta nuestra historia. Gracias, Alejandra Castillo, en cabina de controles, hasta el día de mañana. Mañana ya en cabina, ¿eh? Ya vamos a estar allá, Castillo, para que no nos pongas falta. Quédense en compañía del 96.3. ¡Adiós!
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 en la cultura presenta Nuestra Historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra Historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa, Nuestra Historia, que como ustedes bien saben, y mucho se los agradezco, se transmite todos los miércoles por la noche. Sí, la noche de los miércoles, que es el momento de platicar de historia, por supuesto a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil. En el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, naturalmente en Los Cabos, Baja California Sur, y en un programa, y esto saben que lo digo siempre con gran orgullo, que se transmite en realidad de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es facilísimo de sincronizar. Gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía, por estar aquí para platicar de historia. Y si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Porque quiero comenzar en este programa una historia que en realidad abarca más de 5 siglos. Me refiero a la historia de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano. Una historia con conflictos, con tensiones, que no siempre ha sido tersa, sino que ha existido momentos muy difíciles, como lo vamos a ver en esta serie, y que se inician en realidad con el descubrimiento de América. Y para efectos históricos, vamos a cerrarlo en el año de 1992. Es decir, exactamente medio milenio, 500 años, desde 1492 hasta 1992, de una relación que muchas veces ha sido conflictiva. Evidentemente no voy a platicar ni a detenerme en los momentos de paz y de tranquilidad, sino que quiero, en esta breve historia, esta breve síntesis, referirme a aquellos puntos álgidos, aquellos momentos difíciles, cuando dos grandes fuerzas, el Estado y la Iglesia, y cuando digo Estado también me refiero al Estado virreinal y la Iglesia Católica, que en distintos momentos de nuestro pasado se han enfrentado. Miren, estamos en este año recordando que hace 100, que hace un siglo, inició la Guerra Cristera. La Guerra Cristera, que quizás es el momento más álgido en el cual se enfrentaron con las armas tanto el Estado mexicano como los cristeros que representaban a la Iglesia Católica. Obviamente, en su momento, platicaremos específicamente de este proceso, de estos 3 años difíciles que corrieron de 1926 a 1929 y que significaron un gran derramamiento de sangre por las posiciones encontradas, literalmente ariscas ambas, tanto del Estado mexicano como de la Iglesia Católica. Pero este no es un conflicto que haya surgido de la nada, ni simplemente por el capricho de alguien, de algún presidente o de algún arzobispo, sino que es una historia acumulada de sucesos que habían venido ocurriendo durante siglos. Insisto, estas relaciones Iglesia-Estado en México, y cuando refiero a Estado, repito, incluyo al Estado español, porque recuerden que 300 años pertenecimos a la corona española, abarca también los 200 años que llevamos de independencia. El término genérico Estado aplica, pues, a quien ejerció el poder público durante medio milenio, de 1492, insisto, hasta 1992. Porque el conflicto en realidad inicia, aunque al parecer suave, muy terso, desde el momento mismo del descubrimiento de América. Fíjense, es algo interesante. Poco se habla de esto, pero hubo un pleito entre las coronas de Castilla y de Portugal. Por razones de estas, pues, increíbles, de índole mercantil. Cuando Portugal, allá en 1492, después del regreso de Cristóbal Colón, que había descubierto un nuevo continente, demandó a Castilla porque Colón, en su viaje de regreso, en su tornaviaje, había navegado por lo que se conocía como la Ruta del Sur, que estaba concesionada o era de la exclusiva propiedad y de la exclusiva explotación de Portugal. Esto va a llevar, no voy a entrar a ese detalle, a un pleito en el cual el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, fungió como árbitro entre las naciones. Y finalmente el Papa Borgia, que como todos sabemos, había sido preceptor y maestro del rey Fernando de Aragón, esposo de Isabel la Católica, resolvió partir el mundo nuevo, ese nuevo mundo descubierto de lo que después se llamará América, en dos. Una fracción para Portugal, que será lo que hoy es Brasil, y el resto para Castilla. Hasta ahí va la cosa muy bien. Pero el rey Fernando quería algo más. Aprovechó que el Papa, seguramente con un afán de propagar la fe cristiana, en ese momento cristiana todavía, no es católica porque aún no aparece Martín Lutero y el protestantismo. La fe cristiana a secas les impuso tanto a España como a Portugal la obligación de evangelizar a los naturales de las tierras descubiertas. ¿Evangelizarlos para qué? Para llevar la fe de Cristo a esos hombres, a esas mujeres que habitaban aquel mundo que parecía desconocido inclusive para los propios jerarcas católicos, porque la Biblia, la Sagrada Escritura, no hablaba de él. Sí, se conocían perfectamente bien las regiones de Asia, de África, no se diga de Europa, pero nadie había hablado jamás de América, de este mundo que aparece gracias al descubrimiento de Cristóbal Colón. Y el rey Fernando el Católico, aprovechando su cercanía, su amistad y cierto poder que tenía sobre el Papa Alejandro VI, porque indudablemente Fernando lo había impulsado al papado, obtiene del Papa un compromiso muy especial que se va a denominar el Regio Patronato Indiano. Sí, Fernando el Católico era muy religioso, muy creyente, su esposa Isabel la Católica también indudablemente, pero decidieron aprovechar la buena disposición del Papa, que les había regalado muy buena parte del continente americano, que los obligaba a evangelizar para obtener de él una serie de privilegios con respecto a la Iglesia en materia religiosa. Fíjense bien, el Papa aceptó que el rey de Castilla, el titular de la corona castellana, tuviese una serie de privilegios. Sí, para poder evangelizar, el Papa le concedió a los reyes de España, por ejemplo, el derecho a que fuera la corona la que cobrara el diezmo, el impuesto que todo católico o cristiano en aquel tiempo debía pagar a la Iglesia. Autorizó que el rey de España fuera quien definiera los territorios que cada orden religiosa evangelizaría. Permitió también que el rey de España tuviese el poder de definir los límites geográficos de los obispados y arzobispados. Le concedió al rey el derecho de dar o negar el placet, es decir, el permiso para que se publiquen en América los documentos pontificios, las bulas, las cartas pastorales, las encíclicas, tenían que pasar primero por el filtro del rey. Y sobre todo, lo más importante, le concedió al rey de España, el Papa, el privilegio inusitado de que fuera el monarca español quien le propusiera al sumo pontífice en el Vaticano una terna para que el Papa de ahí eligiera quiénes serían los obispos. Un privilegio que nadie tenía, ¿eh? El designar y consagrar obispos era un privilegio del Papa papal. Y sin embargo, el Papa accedió a que el rey de España le propusiera una terna, tres candidatos para que de allí eligiera. Es decir, en pocas palabras, el rey de España siempre propondría obispos que le parecían adecuados, convenientes, correctos, afines a él. Y eso, más el poder de censurar los documentos pontificios, pues le daban al rey un poder inmenso. Esta es la primera vez que el Estado literalmente somete a la Iglesia, sujeta a la Iglesia católica. Todos los obispos que haya en América Española, y especialmente también en México, todos serán españoles, todos habrán sido propuestos en algún momento por el rey, y a ellos es a los que el Papa designa. Una manera interesante de mostrar supremacía del Estado, de la corona, sobre la Iglesia. Pero bueno, vendrían después otro tipo de conflictos, sobre todo cuando los misioneros, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los jerónimos, comiencen su labor evangelizadora, pero comienzan también con su labor protectora de los indios. Esto los va a llevar a conflictos con las autoridades virreinales, a diversos pleitos con las autoridades civiles, y esto pues no le va a gustar mucho al rey de España. Habrá momentos en los cuales los monarcas, como Carlos V, parezcan convencidos de lo que están diciéndole los misioneros. Por ejemplo, el famosísimo Fray Bartolomé de las Casas, que viaja hasta España para denunciar el maltrato a los indios. Pero en otras ocasiones, los reyes simple y sencillamente no hacen caso y, al contrario, someten a las órdenes religiosas a la autoridad de los obispos. Muy al principio de la conquista, en los primeros años después de ella, habrá muchísimos episodios, en el caso mexicano, en que los franciscanos tienen que pelear ante el rey para poder continuar con su labor evangelizadora. Y fíjense qué interesante, la manera como España y como la alta jerarquía de la Iglesia Católica, los obispos que el rey propuso y que el Papa designó, encontraron mecanismos para poder someter a los franciscanos. Uno de ellos, ya lo hemos platicado y no pienso entrar mucho en detalle, fue las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que promovidas por el arzobispo Montúfar de México, va a ocasionar serios problemas con los franciscanos, que no deseaban, que no creían, que no querían que la Virgen de Guadalupe fuese un instrumento evangelizador, porque lo consideraban como idolatría. Y bueno, por supuesto, esta unión que existía entre el alto clero, es decir, la jerarquía, es decir, los obispos y arzobispos, para poder controlar al bajo clero, a los sacerdotes comunes y corrientes, y a los misioneros, a los frailes de las diversas órdenes religiosas, va a llegar a su punto de esplendor en los famosos concilios de Trento. ¿Cuándo? Para combatir al protestantismo de Lutero y de Calvino, la Iglesia Católica toma una serie de medidas aprobadas por los monarcas, particularmente los de España, para imponer disciplina teológica, disciplina en materia de conocimientos, en materia de doctrina, a todo el clero en América. Miren, esta primera vez que los obispos y arzobispos se unen en torno a la defensa del catolicismo, ahora sí ya, en contra de los protestantes, va a ocasionar en América y en México particularmente un atraso monumental. Resulta ser que muchos franciscanos fueron acusados de protestantes, de erasmistas, de fomentar estas doctrinas para los católicos heréticas por completo, por una razón tan simple y tan sencilla, pero que nos van a significar siglos de atraso. Los misioneros franciscanos, apoyados por el primer arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y con la llegada de la imprenta a México, a la Nueva España, habían iniciado la impresión de Biblias, sobre todo del Nuevo Testamento, en idiomas, no solamente castellano, en náhuatl, en otomí, en zapoteca, en maya, para que los naturales de la tierra, que aprendían a leer y escribir en las escuelas de las órdenes religiosas, pudiesen también leer el Evangelio. Bueno, esto les pareció verdaderamente abusivo por parte de la jerarquía católica y decidieron, para acabar con este tipo de práctica aparentemente protestante, ya saben que las denominaciones protestantes se basan fundamentalmente en la libre interpretación de las escrituras que su grey puede realizar. Bueno, para el caso católico y en el Imperio Español, se prohíbe por completo la impresión de Nuevos Testamentos, que era lo único que se imprimía. Por lo tanto, van a ocasionar una merma en la tradición de lectura de nuestros habitantes originarios, pero además también del resto de la población. Nadie podrá leer, y como hay muy poco material de lectura, pues esto va a ocasionar, con el paso de los siglos, un déficit enorme en los habitantes de la Nueva España. Muy diferente de lo que sucede pronto en los Estados Unidos de América, que los colonos ingleses pues llevan sus Biblias, las leen y producen más y más y más, porque ahí tienen como deber la lectura para poder entender la palabra de Dios. Y no estoy defendiendo una postura u otra, simplemente estoy marcando un hecho histórico incontrovertible. Se causó un daño terrible a la cultura, pero no solamente a la cultura, al ansia de progreso y de conocimientos de la población mexicana al prohibirse la impresión de libros de carácter religioso, o bien tendrían que pasar por un filtro, por una censura especial. Así que a partir de ahí ya hay una clara vinculación entre el alto clero, la jerarquía, los obispos y la corona. Quienes sufren las consecuencias es la población, pero quienes pagan el pato, por decirlo así, pues son los frailes, los sacerdotes ordinarios, los que trabajan directamente con las comunidades. Se establece, pues, un Estado que domina, que controla a la Iglesia, inclusive con esta fórmula de la censura que todo tipo de libro, todo tipo de publicación debe llevar. Déjenme dar un salto de un siglo y medio para pasar a un momento también álgido de conflicto entre el Estado y la Iglesia. Con los reyes borbones, a partir del año de 1700, llega también lo que se conoce como la filosofía política del regalismo, un derecho que el rey cree tener sobre la Iglesia. Claro, se parte del principio que para ese momento Iglesia y Estado son ya uno mismo. Es la monarquía católica, como lo llamó el emperador Carlos V. Sí, pero el rey cree tener derechos especiales sobre la Iglesia. Tanto es así que el rey, por ejemplo, tuvo que permitir, como una manera de agradar, de halagar a los novohispanos, que sacerdotes mexicanos fueran al Vaticano, allá por 1747-48, a entrevistarse con el Papa Benedicto XIV, para mostrarle la Virgen de Guadalupe, una imagen pintada por el gran artista Miguel Cabrera. Y el Papa, contento, orgulloso, satisfecho, dice aquellas palabras que al rey de España le molestaron muchísimo. Dijo el Papa, cuando los mexicanos, sacerdotes todos ellos, ningún obispo, le mostró el lienzo con la imagen de la Virgen de Guadalupe, el Papa dijo: no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Y sí, los mexicanos ya habían comenzado a desarrollar un sentido de diferencia, si no de independencia, sí, de diferencia con España, cosa que al rey, en este caso Más adelante al rey Carlos III no le gustó pero nada. Tan no le gustó que el rey decidió aplicar un castigo a los sacerdotes de una orden religiosa que eran los que estaban promoviendo este sentido de nacionalidad, de nacionalismo incipiente mexicano, de mostrar las diferencias con España, y por eso, entre otras cosas, ordenó la expulsión de los sacerdotes de la Compañía de Jesús de todos los territorios de la monarquía española. Ya hemos platicado en ocasiones de este tema, de la expulsión de los jesuitas, pero es una muestra de la intolerancia del rey que decide castigar a una orden religiosa católica por andar promoviendo ideas de nacionalismo incipiente. Todavía no es de separación ni de independencia, sino simplemente de orgullo nacional de los distintos pueblos americanos, especialmente el de la Nueva España, que tenía a su favor la aparición de la Virgen de Guadalupe y ese orgullo de que México también le había dado ya un santo católico al mundo, San Felipe de Jesús. Un santo, además, que había actuado propagando la fe en las Filipinas y que había sido martirizado en el Japón. No un santo que rezaba en un convento, no un santo escondido, no un santo que barriera calles, no, era un santo que había ido a países infieles a llevar la fe católica. Y esto pues no le gusta nada al rey Carlos III, que va a ordenar varias cosas. Por ejemplo, algo muy sencillo, repito, por supuesto, expulsar a los jesuitas, con aquella frase de que sepan ustedes, súbditos del gran monarca español, que han nacido para callar y obedecer. Pero también otras medidas. Sabemos que el rey Carlos III, y hay que decirlo con toda claridad, era bastante discriminador y no soportaba que en América hubiese tantas, lo que él llama, diferencias raciales. Y por eso, como lo hemos visto en los museos, es él quien ordena el pintar esos cuadros que muestran las diferencias de las castas. Aquellos que definen que español con española nace un español, que español con indio nace un mestizo, que español con negro nace un mulato, en fin, todo esto lo manda a hacer Carlos III, que no soporta que suceda en sus dominios, y por ello va a dictar una ley tremendamente ofensiva para la población, pero que también dañó a la iglesia, la famosa Real Pragmática de Matrimonios. Miren, se trata de que el rey prohíbe el matrimonio entre desiguales, ya sea esta desigualdad racial, económica o social. Queda prohibido. Y entonces la iglesia, en este caso, defendiendo a los habitantes y defendiendo el principio de que el matrimonio surge y se legitima por el amor, la Iglesia Católica, miren, esto es interesantísimo, la Iglesia Católica, para enfrentarse al rey, que no puede hacerlo directamente y de frente, la Iglesia Católica inventa un procedimiento maravilloso que se aplicaba para casar en secreto a escondidas a las parejas que se amaran, sin importar estas diferencias raciales, económicas o sociales. El rapto canónico. La iglesia admite y da refugio, da asilo a las parejas que se quieren casar sin importar estas diferencias, cuando el muchacho rapta a la muchacha con el permiso de ella, con la voluntad de ella, la lleva inmediatamente a depositar a la iglesia y en secreto el sacerdote los casa. La única manera que encontraron para enfrentarse, para oponerse a este rey déspota, Carlos III, que odiaba el matrimonio por amor, señalando las prohibiciones para contraer matrimonio, para casarse, por raza, por situación económica o por condición social. Una cosa tremenda, pues, que sucedía allí en el año de 1773 en adelante. Sin embargo, la jerarquía católica, bueno, seguía más o menos apegada al rey. De alguna manera, los obispos seguían siendo todos de origen español, y aunque apoyaban de manera subrepticia este rapto, bueno, de todas maneras seguían siendo leales al rey, y lo van a demostrar cuando estalla la guerra de independencia. Una guerra de independencia que en el caso mexicano, como todos sabemos, en buena medida se debe a que sus caudillos, sus líderes, quienes la encabezan, quienes la dirigen, son nada más y nada menos que sacerdotes. Son sacerdotes los que le dan sentido a la independencia en México. Pero no se vayan, amigas y amigos, que en un momento más vamos a continuar con este interesante tema.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondemevacuno.salud.gob.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
Mi mamá es entrevistadora del INEGI y eso le da superpoderes. Ve cosas que nadie más ve, como si tuviera visión de rayos X. No necesita leer mentes. Con su super oído, escucha lo que cada persona necesita, qué servicios nos faltan, qué problema de vivienda tenemos. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Durante 2025, en la Cámara de Diputados, trabajamos para atender las principales demandas de las y los mexicanos.
Aprobamos reformas en vivienda, movilidad y seguridad vial, hidrocarburos y para terminar con el nepotismo y la reelección. Fortalecimos la soberanía nacional. Impulsamos la simplificación administrativa y digitalización.
Y legislamos a favor de los trabajadores de servicios y plataformas digitales.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
En una empresa, cumplir es parte del día a día. Cumplir con los horarios, cumplir con los proveedores, cumplir con los clientes. Y también se cumple con México. Si eres persona moral, presenta tu declaración anual 2025. Tienes hasta el 31 de marzo. Entra a sat.gov.mx. Solo necesitas tu RFC y e-firma vigente. Con la información precargada, es muy sencillo. Cumple a tiempo y contribuye con México. Gobierno de México.
Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa esta semana, con el cual estamos iniciando una serie que me llevará seguramente uno o dos programas más para platicar acerca de las conflictivas relaciones entre la Iglesia y el Estado en México. Aclaro una vez más que cuando me refiero a Estado, hablo de esta entidad política que tiene el poder legítimo y que durante 3 siglos fue encabezada por el rey o monarca de España, y después los 2 siglos siguientes ya de nuestra vida independiente como una nación libre y soberana. La Iglesia Católica ha estado 500 años entre nosotros y el Estado mexicano, ya sea el independiente o el virreinal, también. Y estamos narrando aquellos momentos en los cuales ha habido conflicto. Pero el momento quizás más espectacular de esta problemática grave entre la Iglesia y el Estado se da con el movimiento de independencia a partir de 1810 aquí en nuestro México. Recordemos, todos los obispos, la jerarquía, el alto clero, son españoles. Recordemos también, como les decía yo al principio del programa, que en virtud del regio patronato indiano, el rey le proponía al Papa candidatos, tres candidatos para ser obispos, y el Papa tenía que elegir entre ellos, no podía designar a nadie más. Por lo tanto, casi siempre designó obispos que eran bien vistos por los reyes. En esa situación nos encontrábamos en 1810, cuando todos los obispos en la Nueva España, españoles todos, habían sido pues propuestos por los monarcas y consagrados por los papas. Y de pronto estalla un movimiento encabezado por sacerdotes caudillos, sacerdotes de lo que se conocía entonces como el bajo clero, sacerdotes comunes y corrientes, ordinarios. En nuestra historia, decenas de ellos participaron del lado insurgente en la Guerra de Independencia, y obviamente todos recordamos particular y especialmente a dos de ellos y alguno más. Por supuesto, el iniciador, el sacerdote de nombre Miguel Hidalgo y Costilla. Después, al continuador y gran estadista de la independencia, el también sacerdote José María Morelos y Pavón. Y bueno, y algunos otros, como por ejemplo, ese sacerdote estratega militar Mariano Matamoros. Los tres sacerdotes, los tres criollos, Morelos, mulato, los tres párrocos en distintos lugares del territorio de la Nueva España, los tres cercanos a su gente, a su feligresía, hoy diríamos cercanos al pueblo, los tres habían tenido que atender las necesidades directas de la población en sus problemas vitales. Los tres, por supuesto, sentían y conocían la necesidad política, económica, pero también de dignidad, de separarse ya de España. Y los tres, cuando se levanten en armas, obviamente van a enfrentar al poder armado de los realistas, pero también van a enfrentar al poder espiritual de los obispos. Los tres, Hidalgo, Morelos, Matamoros y varios otros sacerdotes más, fueron excomulgados. Los obispos fulminaron excomunión en contra de ellos, y es más, cuando sean capturados, además de los procesos militares a los que serán sometidos, también la propia Iglesia los someterá a un proceso de degradación, quitarles el carácter de sacerdotes, quitarles lo que se llamaba entonces el fuero eclesiástico. La Iglesia misma pues estaba en pugna. En plena Guerra de Independencia, el alto clero en contra del bajo clero. El alto clero, por supuesto, a favor del rey, de los virreyes, de los realistas, y el bajo clero a favor de los insurgentes y de la independencia. Esto no significa que México, la Nueva España, dejara de ser católica, no. Simplemente muestra que la propia Iglesia, había en ella divisiones de tipo dogmático, de tipo inclusive teológico, de tipo de moral, porque el bajo clero apoyaba a los insurgentes y el alto clero a los realistas. ¿Quién salió vencedor? Bueno, en un principio, por supuesto, el alto clero, porque logró aniquilar casi por completo al movimiento insurgente a partir de la muerte en 1815, en diciembre, de José María Morelos y Pavón. Pero esto, sin embargo, va a cambiar. Y 5 años después, cuando se consuma la independencia, nuevamente el bajo clero, esta vez ya con la idea del plan de Iguala, en el cual Agustín Iturbide, con mucha, pues, buena mano política, anunció entre las tres garantías, una de ellas, la que se representa con el color blanco, la garantía de la religión. ¿Sabían entonces que un México independiente seguiría siendo católico? Y nuevamente el bajo clero apoyó el movimiento trigarante. Se consuma la independencia y al poco tiempo los obispos, fíjense, este es un punto interesantísimo, los obispos, todos ellos españoles, los que estaban en posibilidad y no tenían problemas de salud o de ancianidad, recibieron la orden de salir del México independiente y retornar a España. ¿Por qué? Porque la iglesia española, el alto clero allá en España, es aliada del rey Fernando VII. Y si el rey no reconoce la independencia de México, la iglesia, el alto clero español, decidió tampoco hacerlo. Y dejaron a México sin obispos. Ahorita comentaré qué importante y qué trascendente y qué dramática es esta medida. Pero México, pues, consuma su independencia y México decide hacer, al poco tiempo, en 1824, decide hacer gala de su condición de una nación católica. Fíjense qué importante. El pueblo es católico, el bajo clero lo dirige, y aunque no tenemos obispos, nuestra propia Constitución primera, la de 1824, en un congreso constituyente en el que participan sacerdotes del bajo clero, como Miguel Ramos Arizpe, como Fray Servando Teresa de Mier, en nuestra primera Constitución, en esta, repito, la de 1824, México anuncia y establece el principio constitucional en nuestra ley suprema de que nuestro país es una nación católica sin tolerancia de ninguna otra. México se declara oficial constitucionalmente católico. Somos una nación católica. Así lo establece nuestra primera constitución. Y nuestro primer presidente, que adoptó además un nombre sumamente católico, Guadalupe Victoria, por supuesto en homenaje a la Virgen de Guadalupe, y por supuesto porque ella nos llevaría a la victoria, a la independencia finalmente, nuestro primer presidente de inmediato envía a una delegación mexicana formada por sacerdotes a Roma a visitar al Santo Padre para pedirle que México, como una nación católica, deseaba continuar con las buenas relaciones con la sede del papado, con el Vaticano, que deseaba también renovar el regio patronato indiano que antes tenían los monarcas españoles y que ahora el Estado mexicano independiente, el México de Guadalupe Victoria, deseaba ser él el que tuviese esta misma potestad, por ejemplo, de proponerle al Papa el nombramiento de obispos, sobre todo ante la circunstancia de que los obispos españoles se habían ido del país. Y esto era particularmente dramático. Miren, la presencia de los obispos en aquel tiempo, hasta antes de que hubiese leyes en materia familiar, a partir de 1870 con el Código Civil, antes de ello, las relaciones familiares las resolvía la iglesia. Así estaba establecido desde la época virreinal e inclusive en el México independiente no se reformaron las leyes sino hasta 1859 con el matrimonio civil y 70 con el Código Civil. Pero los conflictos entre las familias, la separación de los cónyuges, los derechos de los menores, el cuidado de las hijas y de los hijos, la manutención, las pensiones alimenticias, todo eso se resolvía en los tribunales eclesiásticos y el único facultado por el derecho canónico universal, por el derecho de la Iglesia Católica para dirimir, para resolver, para dictar sentencias en materia de familia, eran los obispos. Nadie más que los obispos. Y México no tenía obispos porque todos se fueron obedeciendo a las órdenes del rey. No había obispos en México y entonces esto era un problema enorme, sobre todo, repito, en los conflictos familiares que siempre han existido. El único que podía resolverlos, dirimirlos, sentenciar, fallar y dictar una resolución era el obispo, y en México no había obispos. Y esto es algo que quería remediar el presidente Guadalupe Victoria, por eso envió entre ellos a un sacerdote, Juan Pablo Vázquez, a Roma para platicar con el Papa, y el Papa rechazó el acercamiento mexicano. El Papa rechazó la petición mexicana, a pesar de tratarse de un pueblo católico que había establecido en su constitución que la única religión en nuestro país era la católica. El Papa decidió rechazarla porque el Papa se sentía comprometido y era aliado de España. La España que no quería reconocer, que no quería aceptar la independencia de México. Pero lo bueno es que esta dramática situación solamente va a perdurar mientras viva el rey Fernando VII. Porque una vez que fallece ya allá por 1838, México va a restablecer relaciones con España. Ya hemos comentado en alguna ocasión los Tratado de Santa María Calatrava, y esto va a permitir también que el Vaticano, que el Papa de su tiempo, decida ya mirar con otros ojos a México y comenzar con la designación de obispos. Con esto, pues se aligera el problema que en materia familiar había causado la carencia, la ausencia de obispos, y esta vez ya el Papa acepta nombrar obispos mexicanos. Claro, no propuestos por el gobierno. Nunca habrá un regio patronato, un concordato, como se dice en términos modernos, con el Estado Vaticano, sino que el Papa elige a partir de las recomendaciones de otros clérigos que conocen el ambiente mexicano, sobre todo de sacerdotes mexicanos que han estudiado en Roma. En fin, a ellos los promueve, pero el caso está que por lo menos se alivia la presión y a partir de 1838 ya comienza a haber de nueva cuenta obispos en México. Esto, por supuesto, es muy bien recibido aquí en nuestro país. Estamos en momentos complejos. Ya lo vamos a platicar en el programa de la próxima semana, pero ya para estos días ya comenzaron ciertas tensiones entre la Iglesia y el Estado en México. No tienen nada que ver con el dogma, no tienen nada que ver con la doctrina, no tienen nada que ver con la fe, sino que son cuestiones de índole totalmente económica por la propiedad de los bienes que administra la Iglesia. Claro, de esto vamos a hablar después, en el siguiente programa con especificidad. Pero para este momento, pues hay que decir simple y sencillamente que las relaciones entre la Iglesia y el Estado, sobre todo a partir de que el Papa comienza a designar y a consagrar obispos para nuestro país, son francamente muy buenas. Inclusive, en algunos momentos, como por ejemplo el caso del propio presidente Guadalupe Victoria, tendrá en su gabinete como ministro de Justicia a un sacerdote, a Juan Pablo Llave. Es decir, los sacerdotes, como ya mencioné el caso de Fray Servando Teresa de Mier, de Miguel Ramos Arizpe, hablaremos también de José María Luis Mora, los sacerdotes participan en política. ¿Por qué? Porque México constitucionalmente es una nación católica. Esto, este catolicismo mexicano, claro, va a verse un poco, pues, angustiado durante la guerra de 1846 a 1848 contra los Estados Unidos de América. Una guerra en la cual también, más allá de la fuerza militar, de los ejércitos que se enfrentan, también muchos notaron que había cierta, pues, dejazón de la iglesia. Ofendió a mucha gente que cuando los invasores, al mando del general Scott, llegaron a la ciudad de Puebla, los sacerdotes, la jerarquía, los canónigos, el obispo de Puebla, los recibió bajo palio. Esto causó muy mala impresión. Y sobre todo sabiendo, como sucedería después, que en el enfrentamiento religioso, los soldados norteamericanos, la gran mayoría de ellos de la denominación episcopal, pues le rezaban a Dios pidiéndoles por la victoria, mientras aquí en la Ciudad de México los sacerdotes católicos bendecían nuestras banderas y también elevaban sus oraciones y sus preces pidiéndole a nuestro Dios católico que nos diera la victoria. Y triunfaron los invasores. Esto va a causar una especie de desazón muy grande en un pueblo que vio, entre otras razones, a la derrota frente a los Estados Unidos como una especie de castigo. Quizás no habíamos hecho bien las cosas, quizás nos había faltado fe, no lo sé, pero mucha gente se sintió, pues, muy lastimada por la victoria de los protestantes, como les decían genéricamente, sobre una nación católica. Pero luego vendrá un momento interesantísimo, en el que México, esto es importante, en 1848 sigue siendo constitucionalmente católico. Recuerden, la Constitución de 24 estableció al catolicismo como religión única y oficial del Estado mexicano, y en 1848 sigue vigente esa Constitución mediante el Acta de Reformas del año anterior del 47, así que México sigue siendo una nación católica. Y a México llegan noticias de que hay una revolución en la península italiana, en los estados pontificios, que entonces gobierna el Papa Pío IX, una revolución que ha afectado enormemente a la Iglesia Católica Romana, una revolución, entre ellos encabezada por el famoso guerrillero Giuseppe Garibaldi, que ha obligado al Papa a huir de la ciudad de Roma, a refugiarse en una orillita del puerto de Nápoles, en el castillo de Gaeta, y en donde el Papa está sitiado, está literalmente amordazado, amenazado. Y México, con misericordia, con preocupación, con dolor, se preocupa por el Papa. Y el presidente de la República en 1848, José Joaquín de Herrera, y su secretario de Relaciones Exteriores, Mariano Otero, deciden, fíjense bien, deciden ayudar al Papa. Un Papa que está sitiado allá en Gaeta, que está sin recursos, que no puede salir de allí, y México, en voz de su presidente, José Joaquín Herrera, repito, en voz de su canciller, Mariano Otero, envían a una delegación para visitar en su prisión en Gaeta al Santo Padre Pío IX y le llevan, fíjense, le llevan dinero, porque el Papa no tiene recursos en ese momento y México los tiene en abundancia. Claro, producto de la indemnización que nos acaba de pagar el gobierno norteamericano por la pérdida de los territorios del norte. Pero México decide obsequiarle 50,000 pesos de aquel tiempo al Papa para que se ayude en sus necesidades. Pero además llevan indicaciones concretas del presidente y del canciller de decirle al Papa que sería bienvenido en México, que nada haría más felices a los mexicanos que ver en la roca del Tepeyac, es decir, en la Basílica de Guadalupe, unidos al Santo Padre y a nuestra Virgen Guadalupana. Esta es la noticia, esta es la invitación, este es el sentir del pueblo mexicano que en voz de una delegación oficial del gobierno de nuestro país le llevan al Santo Padre. Por supuesto, cuando el Papa Pío IX recibió a estos mexicanos, obviamente recibió los cofres con el dinero, que en aquel tiempo eran en monedas constantes y sonantes, cuando supo de la invitación que generosamente los mexicanos le hacían de que se fuera a vivir a México, porque una nación tan católica, la más católica de todas, tendría, por supuesto, altísimo honor en recibir en nuestra patria, en la roca del Tepeyac donde se apareció a la Virgen, al Santo Padre. Bueno, esto lo conmovió profundamente a el Papa Pío IX, y es cuando dice la por primera vez aquella frase que se repetirá más de un siglo después con Juan Pablo II, cuando precisamente visite el Tepeyac. México siempre fiel. ¿Sí? México siempre fiel, que a pesar de todos los desaguisados que la propia Iglesia le había ocasionado, particularmente a partir de la independencia, México se mostraba fiel. México se mostraba totalmente leal a la religión católica, porque inclusive así lo expresaba, así lo decía, así lo mandataba su propia constitución. Es pues un momento luminoso en las relaciones entre la Iglesia y el Estado de México, el saber que contamos con una nación católica que inclusive se permite este gesto de invitar al Santo Padre para que libre venga a vivir aquí a México. Inclusive le enviamos limosna en dinero. Y es una relación que lamentablemente se va a echar a perder más adelante, en buena medida, y lo digo con toda conciencia, por la tozudez de los obispos mexicanos. En unos cuantos años más iniciarán los movimientos liberales revolucionarios en México y, como lo vamos a platicar con mucho detalle, preocupados por el cariz económico, que ya en alguna ocasión en este mismo programa hablamos largo y tendido en 5 episodios diferentes sobre los bienes de la Iglesia, decidieron incorporar a la Constitución la famosísima ley de desamortización. Es un tema que voy a platicar con detalle la semana próxima, si Dios me lo permite, pero simplemente déjenme decirles que el rompimiento se da cuando los obispos mexicanos, que no les gusta nada esta ley de desamortización incorporada a la Constitución del 57, llegan a decir que la Constitución es herética y que quien la jure o la obedezca está excomulgado porque un católico, dicen los obispos, sabe perfectamente bien que el poder dimana de Dios y la Constitución dice que el poder dimana del pueblo. Pero amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy y repito, como lo dije hace un momento, primero Dios, con el favor de Él, la próxima semana continuaremos hablando de este interesante tema. Pásela muy pero muy bien.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio. 96.3.
Más personas reconocen la labor de esta CNDH. La Encuesta Nacional de Opinión 2025 lo confirma. El 71% de la población asegura que defendemos los derechos humanos frente a los abusos del poder y el 68% que sí escuchamos y atendemos a las víctimas. La CNDH hace un buen trabajo. Incrementó de 30 a 40% el número de personas que sí lo creen en el periodo de 2018 a 2025. Avanzamos en la ruta correcta. Defendemos al pueblo.
Me encanta comprar en negocios que aceptan CoDi, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí, es cero complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en CoDi desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre CoDi en www.codi.org.mx.
En una empresa, cumplir es parte del día a día. Cumplir con los horarios, cumplir con los proveedores, cumplir con los clientes. Y también se cumple con México. Si eres persona moral, presenta tu declaración anual 2025. Tienes hasta el 31 de marzo. Entra a sat.gov.mx. Solo necesitas tu RFC y e-firma vigente. Con la información precargada, es muy sencillo. Cumple a tiempo y contribuye con México. Gobierno de México.
Este domingo en la Hora Nacional conmemoramos a Benito Juárez y su legado.
Señor General Cárdenas, ¿qué postura?
Nos acercamos al 18 de marzo y recordamos la expropiación petrolera.
Platicaremos del Día Internacional de las Matemáticas.
And the Oscar goes to The Shape of Water.
Hablaremos de los ganadores del Oscar que han puesto en alto a México. Leo Sichán, los esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Durante 2025, en la Cámara de Diputados, trabajamos para atender las principales demandas de las y los mexicanos.
Aprobamos reformas en vivienda, movilidad y seguridad vial, hidrocarburos y para terminar con el nepotismo y la reelección. Fortalecimos la soberanía nacional. Impulsamos la simplificación administrativa y digitalización.
Y legislamos a favor de los trabajadores de servicios y plataformas digitales.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
La igualdad se siente cuando niñas y jóvenes pueden soñar sin límites y cuando las mujeres participan en las decisiones del país.
Gracias a las reformas aprobadas por el Senado, la igualdad sustantiva es hoy un derecho protegido.
Hoy se combate la violencia de género, la brecha salarial y se impulsa la participación de más mujeres en la vida pública.
Es tiempo de mujeres y México avanza con ellas.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio. 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.